Bueno, esto es un hito a nivel nacional para quienes venimos trabajando en función de la protección de la salud y de la salud relacionada a la alimentación. La promulgación, la aprobación, promulgación y efectivización de esta ley 27.642, que se denomina Ley de Promoción de Alimentación Saludable, y dentro de uno de sus ítems está justamente esto de el sistema de advertencias, de poder identificar de forma fácil si estos alimentos o estos productos alimentarios, en realidad, porque han pasado por distintos procesos en manos de la industria, tienen exceso de lo que se denominan nutrientes críticos. Estos nutrientes críticos están directamente relacionados con el desarrollo de las enfermedades crónicas no transmisibles: obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares. Es por eso que a partir de ahora los ciudadanos, los catamarqueños y toda la población argentina va a poder visibilizar de forma práctica y rápida, a través de esos octonos, qué es lo que contienen estos productos alimentarios, ¿sí? Antes estábamos como bastante confundidos a través del tipo de publicidad que establecían las grandes industrias, las empresas alimentarias, que por ahí nos ponían contiene miel, contiene avena, y cuando uno daba vuelta y quería leer lo que contenía ese alimento, la letra es tan chiquitita. Y el sistema de rotulado tradicional, digamos, de información nutricional, era realmente muy poco entendible. Para esto se hicieron un montón de estudios de grupos focales y demás, tratando de buscar cuál era el sistema de advertencias que era de más fácil interpretación para la gente. Porque se sabe que un consumidor demora más o menos entre 7 y 12 segundos en tomar la decisión de comprar algo, ¿sí? Entonces no tenemos tanto tiempo de ir recorriendo el supermercado y
Y
dando vuelta a todos
leyendo,
los envases
claro.
y leyendo. Y por otro lado, la gente que lo podía leer, muy poquitos lo lograban identificar qué era lo que estaban llevando y cuál era la porción y cuánto debíamos consumir. Entonces, este sistema de octógonos negros fundamentalmente se basa en el acceso al derecho a la información, que quizás nos posibilita de esa manera tener un derecho a una mejor salud, a una mejor alimentación, ¿no? Al estar menos confundidos y mejor informados, podemos tomar mejores decisiones de compra. O sea que, para aclarar esto, porque muchas personas creen que esto le estamos prohibiendo, dice, antes éramos felices cuando no sabíamos qué era lo que comíamos, he escuchado muchas veces eso.
Ojos que no ven, corazón que no
Tal
siente.
cual,
Algo
tal cual.
así, digamos. Pero bueno, vos podés seguir comiendo. Lo que pasa es que ahora sabés.
Sos consciente de lo que estás
Claro. Y
ingiriendo.
por otro lado, estás, digamos, sabiendo, y quizás te ayude a que en vez de que te comas dos o tres alfajores en el día, consumas uno, dos o
Nah.
tres veces a la semana, ¿no?
Ah, a la semana.
Y
Ah,
claro,
ay.
¿por qué un montón? Claro, pensemos en esto, ¿no? Pensemos en la cantidad de azúcar. Hay una publicidad muy
Sí,
interesante que
sí.
hizo el gobierno de Uruguay cuando lanzó este proyecto de ley, que decía cuántas veces tenemos a nuestros niños expuestos al consumo excesivo de azúcar en un día. Y planteaban una escena que era muy interesante. El niño que, por ejemplo, iba a la escuela y el papá le daba dinero para que compre. El niño
Típico.
compraba. Después salía de la escuela, lo retiraba la abuela. Y la abuela, el niño le decía, quiero una gaseosa. La abuela le daba y decía, ¿una qué le va a hacer? De ahí lo dejaban poner en una actividad deportiva donde le servían jugos azucarados con galletas dulces y decía, bueno, un poquito no le va a hacer nada. Y así a lo largo del día el niño había estado expuesto a alimentos con alto contenido de nutrientes críticos, exceso de azúcares y de grasas, al menos 7 veces en el transcurso del día. Y es una dinámica familiar donde hoy los papás quizás están separados, el niño está muchas horas fuera de casa,
Y del
hay
afán de
muchas.
contenerlo, sí.
Y además hay muchos cuidadores que no se comunican en relación sobre la alimentación del niño. No hay una pauta organizacional de cómo hoy mi hijo va a comer. Y justamente esta ley pretende también, además de proteger a la población adulta a través de las informaciones, proteger a las infancias. Por eso es que se prohíbe la publicidad, promoción y patrocinio de empresas, por ejemplo, que antes hacían un evento deportivo y te entregaban la gaseosa, ¿sí? De regalo, esponsoreando. De repente los juguetes, los dibujitos animados o los personajes
Con
infantiles
superhéroes,
con
sí.
superhéroes puestos en los envases de productos de baja calidad nutricional promueven el consumo de los chicos, porque esto está publicitado además a través de los canales infantiles. Entonces, todo esto se va a cortar a través de el advenimiento de esta ley, que yo la celebro, que si bien tiene algunas dificultades en este proceso de implementación, estamos recién iniciando, hay un poco de confusión, hay productos que aparecen con sellos y otros no, y que son de iguales características, tipo los huevos de Pascua, algunos tenían la información y otros no, las galletas rellenas con crema, algunas tienen, otros no, no quiere decir que la que no tenga sea más saludable, ¿no? Pero sí está invitado también a las industrias alimentarias a replantearse las fórmulas, porque antes la industria no estaba pensando mucho en la salud, sino que pensaba en vender más.
Exacto.
Y vender más a través de estas matrices diseñadas con muchos productos químicos, aditivos, colorantes, saborizantes y demás, que lo que hacen es que uno abra un paquete y no pueda parar de comer, ¿no?
Exacto.
Entonces la recomendación de las dos galletas, que sería la porción, es inviable porque eso está diseñado para que yo abra el paquete y hasta que no lo acabe no puedo parar de comer, ¿sí?
Mira, y también porque había mucha gente que por ahí consumía productos que supuestamente eran light o bajos en azúcares, gaseosas que decían sin contenido de azúcar, y ahora tienen el logo, tienen el etiquetado frontal que dice con alto contenido en azúcar. Entonces ahí es donde también mucha gente, por ejemplo, con diabetes, que decía, bueno, me compro esta mermelada que tal vez me conviene más, y ahora se dan con que no son tan así las cosas.
Así es, yo digo, se le acabó el negocio a algunos médicos nutricionistas que tenían el sello puesto en un montón de estos productos, que ahora lo light y lo diet ya se identifica más claramente que no es tan
light. Y por otro lado, tener en cuenta esto que decías, ¿no? Cuando mandamos a un hijo o una hija a la escuela y queremos que vaya, bueno, porque empiezan a manejar el dinero y ya quieren, viste, tener el vuelto y andan aprendiendo el uso del dinero cuando son chiquititos. Me acuerdo en mi caso particular, mi nena me decía, mamá, el año pasado, cuando 100 pesos valía 100 pesos, todo sale 100 pesos, nunca tengo vuelto, se hacía negocio redonda. Pero a lo que quiero llegar, que también los sellos, el exceso de sodio, el exceso de azúcares, están identificados con el número 2. En las golosinas, ¿no? Tienen el número 2, el sellado.
Claro, esto tiene que ver, hay hasta 7, digamos, del 1 al 7, y esto tiene que ver con la superficie, porque, digamos, hay algunos golosinas, bombones o bocaditos o algunos productos que son muy chiquititos, donde no se pueden poner todos los octógonos porque la superficie del empaquetado no lo permite. Entonces ahí vamos a tener esos números que pueden ser 1, 2, 3, 4, ¿sí? En función de la cantidad de sellos de advertencia.
Bien.
Que no quiere decir que nos vamos a comer 5 caramelos o 2
no
caramelos.
No, que tiene habilitado ese número.
No, exacto, porque algunas personas se confundían con esto. Sino que nos está diciendo que contiene 2, 3, 4 sellos de advertencia, ese numerito que vamos a identificar. Y
bien,
están algunas leyendas complementarias, que son rectángulos, que nos van a hablar del exceso de cafeína y de la presencia de edulcorantes que no está recomendada justamente para los niños especialmente.
Y bueno, saltando así de golpe para que quienes engancharon ya el programa y están atentamente, Euge, ¿tenés algo más? Porque si no voy a hacer un disparo directo a las palabras de la Organización Mundial de la Salud, que es también algo que nos preocupa, a quienes de vez en cuando queremos cuidarnos y queremos comer un poquitito menos de azúcares y queremos tener una restricción, como por ejemplo en casa, un amigo suyo que en este momento está escuchando el programa y que ella siempre le manda saludos y
por
yo
supuesto
también le mando muchos cariños porque es el gran soporte de todos los días, y hablo de mi compañero de ruta, de mi querido esposo Eduardo, le mando un beso grande. También nos está escuchando Paquita, Titi, que está de visita. Bueno, nosotras las mujeres a veces queremos reducir la ingesta de azúcar, reducir la ingesta de harina, y resulta que viene la Organización Mundial de la Salud y dice que los edulcorantes, o sea, que no deberíamos excedernos en el uso del edulcorante, es así, porque puede traer consecuencias severas en patologías como diabetes.
Sí, mira, este comunicado ha generado un revuelo porque, por un lado, hemos tenido que estamos en un proceso de modificar la mirada de la alimentación en muchos aspectos, ¿no? Que era lo que planteábamos el otro día y decíamos, bueno, antes incluso nosotros los profesionales de la nutrición, que tenemos algunos años, hemos sido formados con esta mirada de lo dietético, de lo light, y que esa era la panacea con la cual íbamos a resolver el problema de, sobre todo, el sobrepeso y la obesidad. La evidencia a lo largo de los años nos ha marcado de que consumir diet y light no ha generado diferencias en los patrones de comportamiento, digamos, en relación al descenso de peso, por el contrario. La obesidad y el sobrepeso han crecido en forma exponencial. Esto no significa que vaya a tener un efecto de reducción de peso el usar los edulcorantes. Y por otro lado, el usarlo en forma prolongada y crónica está empezando a mostrar alguna evidencia de que puede traer consecuencias a la salud. A través de la distorsión de los centros de sensorialidad a nivel cerebral, a través del estímulo de la compensación de que no ingiero dulces en calorías, en azúcar, pero sí el sabor dulce me dispara a mí la necesidad de consumir más dulce, digamos, hay distintos mecanismos de adaptación. La OMS ha emitido un comunicado de advertencia al respecto del uso de los edulcorantes para que no sean utilizados de forma indiscriminada y por población que no necesita, porque acá hemos estado consumiendo edulcorante gente delgada, normopeso, deportistas, niños, ¿sí? A través de lo que, de lo que es el consumo familiar. Y me incluyo, yo fíjate que empecé a consumir edulcorante cuando tenía unos 12 años, porque mi padre era diabético y en mi casa se usaba la sacarina o el edulcorante, digamos, y toda la familia usaba lo mismo, ¿no? Claro. Y durante mucho tiempo nosotros incluso hemos recomendado que lo que era dietético light lo podían consumir libremente los pacientes, desde la mirada esta absolutista de la ingesta de calorías o de la reducción de calorías. Estos paradigmas se están derrumbando, se está reaprendiendo, o sea que estamos estudiando permanentemente y revisando las recomendaciones científicas. Hubo dos cumbres sobre el uso del edulcorante con sociedades científicas y demás que se hicieron en Chile, donde no mostraban evidencia de que fueran cancerígenos, salvo algunos estudios que se habían hecho con sobredosis en ratones, en laboratorio. Por lo tanto, nosotros no podíamos dejar de recomendarlo para algunas patologías. Uh-huh. ¿Cuál es el consejo que hoy podría darles yo hasta que haya como una evidencia científica más robusta? Porque atención, la que hoy tenemos es débil. Que no ingieran edulcorantes a aquellas personas que no necesitan hacerlo. Sí lo necesitaría, por ejemplo, una persona con diabetes que tiene una dificultad metabólica para poder procesar los azúcares simples. Pero, y siempre que sea bajo consejo o recomendación profesional, ¿sí? Hay que empezar a revisar esto. Dejar de utilizar masivamente, la persona normopeso se puede basar tranquilamente en lo que nosotros denominamos consumo responsable de azúcares y de miel, que son los azúcares que nosotros podemos utilizar para endulzar. Ese consumo responsable también está regulado por la Organización Mundial de la Salud, que nos dice que aproximadamente para endulzar una infusión podemos utilizar unas 3 cucharaditas en desayuno, 3 cucharaditas en la merienda, y nosotros vamos a estar consumiendo de forma natural y normal una cantidad de azúcar que al cuerpo no le implica un daño a la salud, ¿sí? Entonces, si vos me preguntás hoy, no es absoluta esta recomendación, es una advertencia, este comunicado de la Organización Mundial de la Salud, para que prestemos atención a reducir la ingesta de edulcorantes. Están todos los edulcorantes dentro de estas advertencias. Sacarina, ciclamato, sucralosa, acelsulfame K, la stevia combinada con otros edulcorantes también. O sea, porque viste que es muy difícil conseguir la stevia pura.
De repente si todo el mundo quiere consumir stevia.
Claro, que es una recomendación que nosotros damos, pero cuando vos vas a los supermercados y empezás a revisar la composición de estos edulcorantes a base de stevia, ves que son glucosa con stevia, sacarina, ciclamato con stevia, o sea que están combinados, porque la stevia en sí no es tan atractiva. Endulza, pero tiene un sabor un poco áspero, un poquito amargo, que no agrada tanto al paladar como los otros edulcorantes no calóricos.
Esto pasa, me recuerda un poco como cuando hablas de hipertensión arterial y que tenés que reemplazar la sal por pimienta, por limón, por condimentos, ¿viste? Es decir, vamos a reducir la ingesta de sal. ¿Y cómo, pero cómo puedo darle gusto a la comida, no? Me hizo acordar un poco, vos tenés que reducir el consumo de azúcares o reducir en este caso, o tratar con manera un poco más responsable el uso del edulcorante. ¿Y con qué lo reemplazo? Bueno, con miel. Poder reemplazarlo con miel, poder reemplazarlo con hojas de stevia, poder reemplazarlo con esencia de vainilla, canela, qué sé yo.
Sí, se algo puede que utilizar te dé sabor. También los dátiles secos, se pueden utilizar las pasas de uva y procesarlas y mezclarlas, digamos que tienen un sabor dulce y estamos hablando de azúcares naturales. Hay formas, pero lo que pasa es que también tenemos que reeducar nuestro paladar porque está sobresaturado con el sabor dulce.
Y viste que te pasa, explícanos, Pato, Euge, no sé si a vos te pasa, que comes riquísimo, terminás un hermoso almuerzo, cena, y necesitas lo dulce. ¿Por qué? ¿Por qué necesitas eso? Necesitas, ay, quiero algo dulce, ¿no te pasa?
Sí, es una necesidad, y de hecho también con el edulcorante, el otro día veía un video que me llamó la atención, porque también en mi familia tengo antecedentes de diabetes, entonces desde que soy chica, 10 años más o menos, consumiendo edulcorante, de hecho ando con la botellita con pastillitas de edulcorante en mi mochila. Entonces, es como el reeducarse. Y este video, sí, y el video, por ejemplo, decía algo que yo no conocía, de las papilas gustativas, es como que uno va aumentando el umbral dulce, explicaban.
Absolutamente, lo dijiste con total corrección. Es ese umbral en el que nosotros es como que no tenemos un límite de saturación. Cada vez vamos a querer más. Claro. Lo mismo nos pasa con la sal. Y ¿cuál es el tema? Es que hay que ir reeducando. Entonces, si nosotros pensamos que de hoy para mañana vamos a sacar absolutamente todo, y va a ser un proceso realmente muy difícil, muy por ahí agresivo de aplicar, y que nos va a generar estados de ansiedad, de frustración o ¿sí? Este comentario que te decía antes, éramos felices y ahora no nos dejan comer nada. Muy por el contrario, lo que nosotros venimos promoviendo hace mucho tiempo es tratar de volver a lo natural. Yo suelo hacer una comparación, digo, ¿alguien conoce a una persona adicta a la manzana, al apio, a la zanahoria, al tomate? ¿Adicto? No.
No.
Digamos, uno come una manzana, dos y
a la mandarina sí, me anoto, pero...
Es verdad, la mandarina como que es más adictiva, igual que la uva, ¿no?
Sí, pero, tal cual.
Sí, la uva también arrancas y no puedes parar de comer hasta que no está llena. Pero bueno, fundamentalmente esto, los alimentos naturales están diseñados para nutrir, para alimentar, para sostener el cuerpo en un estado de vitalidad óptima, de buenos niveles de energía. A veces piensa los pacientes o la gente en general que si no consumen azúcar de mesa, la sacarosa, digamos, van a sentirse débiles, se van a desmayar.
Mi mamá claro. Empieza, no consumís azúcar. A mi marido, que cuando empezó con la rutina de los edulcorantes, no toma azúcar, no toma azúcar. Y es como que sí, siente que en algún momento te vas a debilitar.
Muy por el contrario, porque cuando nosotros comemos una galletita, una porción de arroz, un puré de papas, consumimos lentejas, garbanzos, frutas y verduras, estamos consumiendo el azúcar de forma natural, ¿sí? Entonces, esos alimentos que incluso tienen sabor salado, cuando los digerimos se transforman en glucosa en el cuerpo, o sea que azúcar no nos va a faltar. La propuesta es ir bajando de a poco, ir reduciendo, porque si leemos incluso los botes de los edulcorantes, tienen una recomendación. 5 gotitas, 10 gotitas, un sobrecito.
Esa es otra, tal
y en
cual.
Cambio, y la gente por lo general abre el termo del mate y lo exprime, lo ordeña, como digo yo, al pote de edulcorante, le pega unas 2 o 3 ordeñadas y después, digamos...
O va a un café y abre 4 sobres de edulcorante.
Para un pocillo pequeño, claro. Digamos, no hay necesidad de consumir esto así en ese exceso. Hay que estar atentos y ver cómo evoluciona esta recomendación de la Organización Mundial de la Salud, este comunicado. Mi sugerencia es empezar a reducir con moderación y que quede simplemente indicado para aquellas personas que tienen una enfermedad metabólica que no pueden utilizar el azúcar.
Bien.
Y en el caso de tener antecedentes familiares, ¿se puede consumir, por ejemplo, azúcar mientras que nos hagamos los chequeos médicos correspondientes?
Exactamente.
Dentro de esto que denominamos el consumo responsable. Pero por otro lado, comprender que si hay un riesgo, hay un antecedente de enfermedad metabólica, hay que trabajar sobre el estilo de vida de forma integral. No nos va a resolver la vida el edulcorante si estamos todo el día sentados, si no nos movemos, si no estamos, digamos, metabólicamente activos, si no hay un equilibrio en el resto de los nutrientes y el resto de la alimentación, ¿sí? Incluso aquellas personas que tienen opciones de la dieta de vegetarianos, veganos, me ha tocado a mí atender pacientes veganos que no les gusta ninguna verdura ni ninguna fruta y solo comen papa, fideo y arroz. Entonces, el sentido de... Exacto. ¿Y qué pasa? Que vienen con una enfermedad metabólica a causa del exceso de carbohidratos refinados. Eso es, digamos, es muy importante intentar poner en práctica las recomendaciones que tenemos de nuestra guía alimentaria para la población argentina, donde tenemos 10 mensajes sencillitos que nos marcan el norte, como dijiste vos, Yani, de hacia dónde es el camino de la alimentación y la salud.
Qué interesante. Entonces, para que nos queden claro a todas, a todos, desde el otro lado, que nos están escuchando atentamente, la disminución de la grasa corporal o la reducción del peso de una persona no va a depender por sí solo de la reducción del consumo de azúcar o el reemplazo por edulcorantes, sino de un conjunto de factores, porque va más allá de esto, ¿no? Que tiene que ver con la actividad cotidiana, con la actividad física. Y si bien es cierto que puede resultar útil el uso de edulcorantes, siempre y cuando se complemente en medida en torno a la alimentación saludable, a la actividad física, ya sea intensa o regular, pero a largo plazo, va a tener consecuencias, sin ningún lugar a dudas. Euge, querida, ¿te quedó alguna duda? Yo estoy más que clara de, ya sé que tengo que modificar, atento a nuestro querido oyente que también te conoce. Mi esposo.
Entonces,
dice, la estoy escuchando atentamente porque, bueno, a veces hacemos foco en... Yo no soy muy para... A ver, no tengo la autoridad moral para hablar de la cocina en la casa. Yo soy una buena comensal, pero quienes están enfocados en casa a elaborar la alimentación siempre tienen en cuenta esto, ¿no? Del uso del azúcar, del edulcorante, de buscar las comidas dietéticas y no las light. Creo que es así, tiene que decir diet y no light.
Sí, no, esa denominación de diet y light tiene que ver más bien a veces con la adecuación. Por ejemplo, puede ser una sal dietética, que está adecuada para una persona con una cardiopatía o una insuficiencia renal, o puede ser un flan dietético que viene sin azúcares, o hemos visto flanes dietéticos que son 0% de grasa, porque la leche es 0% de grasa, pero que contienen azúcar. Entonces hay que revisar un poquitito en ese sentido las etiquetas, porque hay como mucha confusión con lo diet y lo light, ¿no?
Ya no hay que ir al mercado y levantar lo primero que encuentro, cosa que a veces habitualmente hacemos, sino detenernos a pensar que ese etiquetado en negro que aparece es un signo de alarma, y si hay dos o tres, ni hablar. ¿Viste? Hay que detenerse a pensar, ya no es consumir.
Y cuando vemos cuatro, así.
Mira, yo el otro día, te recomiendo que lo dejes.
Sí, yo el otro día fui al súper y compré, porque venían unas amigas a merendar, y compré unas magdalenas, ¿no? Había algunas que tenían cuatro, otras que tenían tres y otras que tenían dos. Y la revisé un poquito y estaba como bien identificado con los octógonos. Y elegí la que tenían dos. Porque digo, bueno, yo sé que esto es algo que no es de todos los días, que lo comes de vez en cuando, pero si tengo que elegir entre el que tiene cuatro y el que tiene dos, y es un mismo producto, elijo el que tiene dos sellos, ¿sí? Me expongo menos al exceso de esos nutrientes. No quiere decir que nunca más lo vas a comer, ni muy por el contrario, porque querés comer un dulce de leche, ¿sabés? Que va a tener también, hay dulce de leche que tienen un solo sello, otros que tienen dos y otros que tienen tres.
Pero no puede fallar, ¿no? De que falta una etiqueta porque no se declara algo, porque no...
Y en este proceso pueden pasar un montón de cosas porque la ley está en aplicación y la industria presenta sus resistencias, pero hay un sistema de control muy fuerte por parte de los organismos involucrados, la ANMAT, está revisando, y aquí en la provincia, las bromatologías provinciales, por supuesto que junto con Defensa del Consumidor van a ser los encargados de que esta ley se cumpla. Así que vamos a depender también de los consumidores que nos vayan haciendo visibles estas faltas, las o estos incumplimientos, sí. Y que la ley, como te digo, va a llevar un proceso, un tiempo para que se cumpla de forma realmente efectiva.